Esta es la historia de un gobernante con una gestión marcada por una pandemia, un pésimo régimen de impuestos que llevó a la gente a insurreccionarse con cualquier pretexto y luego a un choque sangriento en las calles con el ejército. ¿Tú crees que los estallidos sociales son una cosa nueva, que eso no pasaba antes? Pues piensa de nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la historia de una revuelta en la que se jugaba, sin saberlo, el futuro de la civilización occidental. Vamos a hablar de la revuelta Nika, hace más de 1000 años, y de un monumento legal que cimenta el derecho de la mitad del mundo.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America.
Hola para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, ahora en podcast. Espero que disfruten este nuevo formato, se suscriban y me ayuden a difundirlo. Hoy es el aniversario de un evento ocurrido el 11 de enero del 532, del cual mucha gente no ha oído, pero en esta época de estallidos sociales vale la pena recordar uno con consecuencias que se siguen sintiendo milenio y medio después: la revuelta Nika y su protagonista, el emperador bizantino Justiniano. Los personajes principales de nuestra historia van a ser tres: Justiniano, el amo del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, también llamado Bizancio; Justino, su tío y emperador que lo precedió; y Teodora, una actriz criada en el hipódromo de Bizancio antes de casarse con Justiniano y de llegar a ser emperatriz. Ahora, como personajes de reparto, estará Anastasio, el emperador anterior a Justino y creador de la Guardia Imperial de los Excubitores; Triboniano, un funcionario de Justiniano encargado de coordinar la elaboración de su obra legal; y Belisario, el general más brillante de Justiniano. Y finalmente hay dos colectivos: las Barras Bravas, literalmente hablando, aunque no se llamaran así en la época, pero que hacen ver a los hooligans ingleses como aficionados inofensivos, de dos equipos de carreras de coches de caballos en el hipódromo de la ciudad, los verdes y los azules. Justiniano es el niño de la ficha en el derecho romano, a pesar de no ser romano y de que su obra rescató solo una muy pero muy pequeña fracción del enorme monumento legal de la Roma clásica. No obstante, esa obra inspiró el resurgir de la cultura jurídica europea y sobre ella se asienta el derecho que rige en gran parte del mundo. Era macedonio, de Taurecium, villa ausente de un atlas actual y seguro que también de un mapa de la época, hasta que ya siendo emperador, la reconstruyó y la llamó Justiniana Prima. Nacer en una zona pobre, montañosa, cubierta de maleza, no es el mejor principio para alcanzar un trono, muchísimo menos el del rico, arrogante, exuberante imperio bizantino. Y a eso súmele que era hijo de pastores y hablaba latín en un imperio que, aunque se seguía llamando romano, pues ahora era griego. Para moño del regalo, póngale que era un muchacho débil y enfermizo. Su nombre era Petrus Abatius, y cuando tenía 12 años, su madre lo envió a Constantinopla a petición de Justino, tío del niño. Detengámonos por un momentico a ver la ciudad que se encontró al llegar. Su población abarrotaba las calles. Era el cruce de caminos entre Asia y Europa. Allá hacían presencia todos los pueblos y hablaban todas las lenguas. De todas partes llegaban tesoros a una ciudad que ya estaba acostumbrada a las mejores iglesias, las mejores mansiones, las mejores casas de comercio, las mejores mercancías. Haga de cuenta una quinta avenida del siglo VI. En el mercado, el comprador, al pedir el cambio, podía recibir de ñapa una frase sobre el creado y el increado. Y si preguntaba el precio del pan, le podían responder: el padre es más grande e inferior el hijo. Porque en ningún lado se han apropiado de la religión como en Bizancio. Así como es de fácil encontrar hoy en una taberna una discusión sobre política, allá se encendían por minucias cristológicas. Bizancio También llamada Constantinopla, hoy se llama Estambul y se encuentra en Turquía, a 1400 kilómetros de Roma en línea recta. Precisamente por estar a esa distancia, fue el sitio elegido para trasladar la capital del Imperio Romano luego de casi 1000 años de historia romana. Un emperador decidió llevar a Constantinopla lo que pudo salvar de la historia y la cultura romana y abandonó a su suerte la parte occidental del imperio, desde España hasta Italia, creyendo, con razón, que no iba a ser capaz de resistir la presión de los pueblos bárbaros del norte de Europa. El resultado sería una entidad conocida como Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, aunque se mezclaría muy rápido con la cultura griega y la cultura de imperios orientales como el persa, y al poco tiempo de fundado, de romano apenas tenía el nombre. Y eso. Constantinopla sería otro milenio más una ciudad bellísima, inmensamente rica, hasta que cayó en manos de los musulmanes. Pero el momento de la historia que vamos a contar faltaba mucho para eso y era todavía una ciudad casi nueva, aunque ya muy rica. Y volvemos entonces a nuestros personajes y nuestra historia. Justino, este tío de Petrus, dejó su pueblo tan pobre que solo poseía unas pieles para abrigarse y una hogaza de pan. Al llegar a Constantinopla tuvo la suerte de que se estuviera organizando una guardia imperial, los excubitores. Él se alistó en este cuerpo y ascendió hasta dirigirlos durante el reinado del emperador Anastasio. Petrus, el sobrino, enfermizo y todo, era ambicioso y vio su camino en el estudio de jurisprudencia. Y enfermizo y todo, era bien plantado y tenía el mejor afrodisíaco de todos, poder. Cosa que no le servía para nada porque estaba tan enfocado en su agenda y en su ambición que durante sus primeros 40 años no se sabe que se hubiera involucrado con una sola mujer. Como jefe que era de los excubitores, su tío era el amo del único auténtico ejército de la ciudad y el muchacho era su confidente porque Justino, que era un soldado áspero, desabrido, primario, todo lo que usted quiera, sabía tirar bien las cuentas. Mientras él tuviera la fuerza y su sobrino el conocimiento, la llave iba a ser fuerte. Al morir el emperador Anastasio, los posibles sucesores buscaron el mejor acomodo para sus aspiraciones. Como jefe de los excubitores, Justino estaba en la baraja. Según la leyenda, Anatio, el gran chambelán de la corte, no podía aspirar porque era eunuco, pero buscó un trato con Justino. Le daría dinero para sobornar a los electores y que escogieran a Teócrito, un candidato de la preferencia de Amianto, y Justino podría conservar a los excubitores. Este aceptó el trato con un pequeñito matiz. Sobornó a los electores, sí, pero para que lo eligieran a él, con el dinero de Amantio. Apenas lo eligieron, puso a un amigo suyo al mando de los excubitores y a los 9 días de haber ascendido al trono, ejecutó al chambelán y a Teócrito. Cuando nombró a su amigo de los excubitores de cónsul, más o menos un año después de haber llegado al trono, con ese gesto lo puso de primero en la sucesión. Y cuando este amigo fue sangrientamente asesinado unos meses después, Petrus pasó al consulado inmediatamente. Más de uno sospechó de muerte tan conveniente, pero como dijo John Harrington, nunca una traición ha prosperado. Porque si prospera, nadie se atreverá a llamarla traición. Por esa época, Petrus conoció a una de las mujeres más extraordinarias de la historia, Teodora. Todos los ciudadanos de Constantinopla tenían una afiliación religiosa y una a las barras bravas de los equipos de carreras de caballos en el hipódromo, y ella había sido criada en el hipódromo. Su padre era el entrenador de osos del equipo verde. Cuando este murió y su madre se volvió a casar, los verdes le negaron al padrastro de Teodora, el nuevo esposo de su mamá, el puesto que tenía su padre, pero en cambio sí se lo dieron los azules. Y ella creció siendo actriz y una especie de aristócrata de la Asamblea Ciudadana Informal, que era el inmenso edificio del hipódromo. Esto de ser actriz viene siendo un eufemismo por prostituta. Pero Teodora, con su simpatía y una muy sobresaliente inteligencia, se ganó al viejo Justino, quien tosco y todo, se dio su último lujo burlándose del snob sociedad bizantina y pasó una ley permitiéndole a cualquier actriz volverse una sólida matrona bizantina si tan solo se arrepentía de su pasado. Y hecho eso, pudiera casarse con quien quisiera, incluso un senador, como Petrus, a quien ella le tenía las hormonas en estado de alarma. 4 meses antes de morir, Justino asoció a su sobrino al trono y Petrus Sabatius se llamaría a partir de entonces y para siempre Justiniano. Llegaba al trono un sujeto de casi 50 años que toda su vida había sido abstemio, no comía carne, no se le conocieron mujeres, madrugador y que solía acostarse pero bien de noche, leyendo filosofía y estudiando sobre su mayor pasión, el derecho romano. Todo eso era razón para ser bastante impopular entre los muy hedonistas bizantinos que sí querían a un ortodoxo dirigiéndolos, pero no a semejante asceta. A Teodora, por su parte, le encantaban las fiestas, el vino, la buena vida, le gustaba dormir. Tenía una especie de salón como las francesas antes de la revolución. También es cierto, según las fuentes de la época, le fue fiel a su marido totalmente desde que lo conoció. Justiniano no había acabado de sentarse en el trono cuando arrancó la gesta militar que lo pondría a un pasito de reunificar el Imperio Romano en una sucesión de campañas que se alargarían 30 años y extenderían el dominio de Bizancio hasta España, recuperaría el norte de África, arrojaría a los godos de Italia y consolidaría el control de su imperio sobre Asia Menor. Todas estas guerras, pero sobre todo las italianas, tendrían un muy alto costo pagadero en impuestos, que resultaron una carga violenta para el pueblo, agravada por la absoluta desconexión de Justiniano, que recuperó el glorioso antiguo ceremonial imperial que lo volvió persona sagrada, gobernante absoluto, que no necesitaba la opinión de nadie más. Y esto a su vez era agravado por su insondable precisión y exactitud para elegir funcionarios muy capaces que justo fueran los más impopulares de todos en el pueblo. Y esa impopularidad se sentía en las barras del hipódromo, de una muy larga tradición en querer incidir en la política imperial a grito limpio entre una carrera y otra, y en general era imposible mantener el orden en la ciudad sin la colaboración de los líderes de las facciones, respaldados ellos por las familias aristocráticas, de las cuales varias se sentían con mejor derecho que Justiniano al trono y de paso odiaban a la zorra de Teodora. Y sin embargo, sería el conocimiento de Teodora, del hipódromo y del pueblo, sumados a su muy agudo juicio de carácter, lo que salvó a Justiniano de una crisis que casi liquida su reinado a los 4 años de haber empezado. La revuelta Nica, hoy hace 1490 años. Cuando unos dirigentes del equipo verde y otros del equipo azul fueron arrestados por muertes ocurridas en una revuelta y sentenciados a la horca, dos de ellos consiguieron huir y se asilaron en una iglesia protegidos por una turba que estaba enardecida. Y en ese momento, demostrando su absoluto desconocimiento de psicología social, Justiniano conmutó la pena por prisión y ofreció una nueva carrera. Ni a verdes ni a azules les servía una pena menor. Exigían perdón e indulto. Y como no lo tuvieron, la carrera reunió a miles de personas absolutamente enfurecidas. Cuando el emperador apareció en su palco, los gritos de verde y azul mutaron a uno común: Nica, victoria. Sitiaron el palacio, quisieron coronar a Hipatio, un sobrino de Anastasio, el predecesor de Justino, más en línea con la aristocracia, y luego el pueblo pasó 5 días incendiando en riguroso orden alfabético almacenes, bodegas, casas, depósitos, estancos, faros, y no se detuvo la gente hasta haber quemado el zoológico imperial. Constantinopla, la ciudad más bella de Europa, quedó prácticamente destruida. Según parece, Justiniano consideró huir por mar. Cuando Teodora, quien debía estar en un consejo de ministros para hacerse oír, lo que ya sería rareza, intervino para decir que ella jamás vería el día en que no fuera saludada como emperatriz y que el manto real era buena mortaja, y exigió a su marido recomponerse. El debate y la frase seguro son invento del cronista Procopio, pero es un invento espléndido, ¿para qué decir que no? Teodora mandó solito a un eunuco, Narses, a ver a los azules, armado con una bolsa de oro. Les recordó que Justiniano siempre los apoyó y que la emperatriz era una de ellos, una azul. Además, Hipatio era verde, ¿no? Los azules se rascaron la cabeza, abandonaron el hipódromo y dejaron a los verdes sin saber qué hacer, pero no tuvieron que pensar mucho. Con esa brecha entre los alzados, las tropas al mando del militar más brillante de Bizancio, el general Belisario, buscaron a los rebeldes, incluyendo azules, incluyendo verdes, incluyendo nobles, incluyendo más o menos a cualquiera fuera del palacio. La cuenta de muertos, según Procopio, se saldó en 30.000 en una semana. Después de eso, probando ser un administrador más bien regularcito, pero muy piadoso y sobre todo con desaforada manía de grandeza, Justiniano procedió a reconstruir la ciudad y la llenó de conventos, iglesias, monasterios, a cual más de fastuoso, de todo lo cual lo más grandioso sería Santa Sofía. A su manejo de las finanzas bastante pobre, toca añadirle otra colección de desgracias. Le tocó un terremoto que casi tumba la ciudad reconstruida. Le tocó una década de vapores fétidos que sin tapar la luz del sol redujeron su calor y arruinaron las cosechas sin que se sepa bien la causa, más allá de que Dios estaba furioso. Y le tocó una enfermedad que solo hasta 2013 se concluyó que había sido una variante de la peste bubónica. Y las muertes calculadas en todo el imperio y en el mundo conocido, oscilan entre 25 y 30 millones cuando la población del mundo era de menos de 200 millones de personas. Pero lo que pondrá realmente a Justiniano en la historia es su código jurídico. No falta quien diga que el verdadero autor es Tribuniano y que su jefe se limitó a firmar el trabajo. Este Tribuniano era cuestor del palacio, uno de los tres ministros que la turba pidió destituir durante la Nica por corruptos, y el emperador aceptó. Ya ahogada la nica en sangre, Tribuniano siguió de lo más tranquilo codificando hasta morir en 542 por la plaga. Pero aunque no hiciera trabajo de pico y pala, Justiniano claramente fue la fuerza directiva del esfuerzo. No llevaba un año en el trono cuando ordenó mejorar el códex disponible, que siendo lo mejor que había a mano, no dejaba de tener complicaciones y, sobre todo, pues no era suyo. Nombró una comisión y produjeron el Códex Justinianus, y se reservó el derecho exclusivo de interpretar el texto, desatando un debate jamás solucionado. ¿Hasta dónde llega la interpretación de la ley y quién tiene derecho a hacerla? Justiniano no estaba como para complicarse, finalmente era autócrata, finalmente tenía un poder absoluto y se había asegurado que fuera así, y entonces dijo que a él. Y solo a él le correspondía resolver si un caso era parecido o se trataba de uno nuevo, pero jamás al juez, que se jugaba la cabeza si llegaba a pasarse de la raya. Pero fue el segundo libro de su ópera magna el que le daría una gloria perpetua, los módicos 50 volúmenes del Digesto, Pandectas para los amigos que hablaran griego, una muy ordenada compilación de todas las opiniones que pudieron encontrar de los jurisconsultos de Roma. Un trabajo pavoroso no acometido con tal rigor nunca. Y Justiniano se reservó otro derecho. Nadie podía comentar el Digesto con pretexto de explicarlo, como si el emperador no hablara claro, y los excubitores estaban de lo más que listos para oír las tales explicaciones en sus mazmorras y en sus celdas de tortura. También prohibió Justiniano hacer síntesis y traducciones del libro, pero pues suerte con eso, y tuvo bastante poco éxito, porque de hecho a los poquitos meses de publicado ya había una suma, es decir, un resumen del libro. Justiniano mejoró los derechos de las mujeres, eliminó su incapacidad civil y sus limitaciones para hacer negocios, protegió a las prostitutas y prohibió vender mujeres a la prostitución, facilitó la manumisión de esclavos, pero autorizó a los padres en estado de necesidad a vender a sus hijos. Se permitían los burdeles, pero la homosexualidad era penada. Con castración y muerte. Los hombres solo podían usar como garantía la dote de su esposa con su consentimiento, dado dos veces, si la deuda en la cual pretendían incurrir podía reducir la dote de forma significativa. El adulterio también dejó de ser delito, y un hombre solo podía matar al amante de su mujer, no a ella, luego de encontrarlos por tercera vez teniendo sexo. ¿Qué pasaba los primeros dos strikes? No sé. Las penas instituidas eran temibles. Los jueces podían moderarlas, pero ellos mismos podían afrontar las iras de la legislación. El acusado podía contratar a cualquier abogado que quisiera, pero ese abogado solo podía aceptar el caso y llevarlo mientras estuviera convencido de la inocencia de su cliente o, de lo contrario, le tenían reservada su propia pena. A los recaudadores de impuestos manilargos les cortaban las manos. A los usurpadores se les dejaba ciegos. La primera vez que se consagró la hoguera para acusados de brujería fue en la legislación justinianea. Un muy amplio catálogo de cosas acababa en narices y en orejas cortadas. La plaga también impactó esta legislación. Y para financiar sus guerras y sus construcciones, el emperador ordenó a los sobrevivientes seguir pagando impuestos y asumir los de sus vecinos muertos. ¿Cuál fue el resultado inevitable? Un aumento estratosférico en los precios, sobre todo del grano, y la solución de Justiniano para este nuevo problema fue una de las más abusivas: apoderarse de las sucesiones intestadas. De paso, decretó que las propiedades de la iglesia eran inalienables y, como en medio del terror de la plaga muchos dejaban sus bienes a la iglesia buscando mejorar su causa en la corte celestial, la iglesia muy pronto se volvió la mayor terrateniente de Europa. El trabajo de Justiniano es importante no solo para temas de relevancia jurídica del Imperio Bizantino, sino porque forma la base de todo el derecho actual de ancestro romano, incluyendo Francia, Alemania, Italia, España, América Latina y hasta Rusia y Japón. Para un campesino hijo de pastores, pues la verdad no es poca cosa. Y nada de esa obra hubiera sido posible si el estallido Nika hubiera tenido buen suceso. Y a saber en qué hubiera acabado lo que llamamos la civilización occidental, si Justiniano no hubiera contado con Teodora, tal vez para darle un par de cachetadas, decirle cálmate, organízate, no nos vamos a ninguna parte, y después de ese motín produjera semejante monumento legal. Soy Luis Felipe Tenorio y este es Contenu Historias. Espero que les haya gustado este primer podcast. Si es así, por favor, se suscriben para estar enterados cuando hemos producido nuevo contenido en Contenu Historias. Gracias por haber venido también a este podcast.